Hola, qué gusto que están de vuelta con nosotros a el podcast Instrucciones para Matar a un Dragón. Bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro tercer episodio. Ya grabamos dos anteriormente. En el primero explicamos en grandes rasgos qué son los juegos de rol, qué tipo de juegos de rol hay, etc. Y en el segundo contamos un poco de la historia del juego de rol más famoso del mundo, que se llama Dungeons and Dragons, al que vamos a dedicar esta primera temporada. Hoy está con nosotros, y probablemente para quedarse durante mucho tiempo, nuestra compañera Moarte. Hola Moarte, ¿cómo estás?
Hola Max, mucho gusto. Gracias por invitarme a la grabación del podcast.
Pues bienvenida, cuéntanos un poquito de qué te parecen los juegos de rol, cómo ha sido tu experiencia en Dungeons. Cuéntanos un poco de ti.
Yo estaba un poco incrédula acerca de los juegos de rol. Mi paso por Dungeons and Dragons comenzó hace un par de años. Un poco renuente a unirme a las campañas, pero he encontrado que es un juego que disfruto bastante. Ahora me estoy animando a empezar a masterear, lo cual me tiene pues bastante sorprendida por todas las posibilidades del universo y las posibilidades de juego que hay en Dungeons. Y eso sería a grandes rasgos mi paso por los juegos de rol.
Bueno, pues si son principiantes o si son personas expertas en el juego, pues con toda comodidad pregúntenos lo que deseen. Aquí estamos para responder todas sus dudas y pues bienvenida de nuevo, Moarte. Qué gusto que te animaste a ingresar a este hobby que nos gusta tanto. Hoy en este tercer episodio, lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, es sobre cómo crear un personaje, pero no en el sentido técnico y mecánico. De esos hay muchos blogs que lo explican muy bien. Y finalmente, para eso está el libro del Manual del Jugador de quinta edición, lo explica mucho mejor. Lo que vamos a intentar hacer es hablar de cómo un personaje en la imaginación de alguien se materializa en un mundo ficticio. Vamos a hablar un poco de cómo la ficha de personaje es una estrategia para darle cuerpo a ese sentido imaginativo que quieres expresar. Entonces, ¿con qué comenzamos hoy, Moarte?
Creo que la primera vez que me acerqué a jugar Dungeons, una de las cosas más complicadas para mí fue la creación de un personaje. No entendía muy bien para qué funcionaba la hoja, cuál era la representación del personaje en esa hoja. Tenía una idea de qué quería que hiciera mi personaje, pero al momento de pasarlo a las reglas de Dungeons, me era complicado saber qué era lo que estaba viendo, ¿no? Era como, claro, quiero que mi personaje tenga un arco y dispare flechas y haga magia y tal cosa. Y al momento de observar la hoja, no entendía qué estaba viendo. ¿Dónde busco? ¿Dónde está la tirada del arco? ¿Dónde busco cuando el máster dice haz una tirada de salvación o haz una tirada de habilidad? Y era confuso.
Para responder un poco a la duda de Moarte, vamos a hablar primero de cómo se materializa este personaje antes de las mecánicas, ¿no? Jugar Dungeons es crear una historia con personajes ficticios, pero como no se representa por escrito, como no se anota en el papel y se narra en un libro, entonces de pronto algunas cosas que pueden hacer los personajes o no parecería que están dejadas al azar, ¿no? Pero no tanto, para eso es la ficha. Entonces aquí abajo, en los links de la descripción del capítulo, les vamos a dejar dos vínculos que van a ir a dos personajes que son totalmente opuestos. Uno es un guerrero y el otro es un mago, para que puedan ver las enormes diferencias que significa poner un número u otro número en las habilidades de un personaje. Entonces denle clic, descárguenlo, están hechos en la fabulosa plataforma Dungeon 20. Saludos a nuestros amigos de Dungeon 20, no los conocemos, pero el trabajo que han hecho es fabuloso. Si quieren material en español, ahí hay muchísimo y está muy bien hecho. Entonces denle clic a los vínculos y abran las hojas de los dos personajes. Mientras descargan sus hojas, vamos a escuchar esta esta canción. Ya descargaron su hoja, sus hojas, y ahora vayan a revisar al lado izquierdo. En el lado izquierdo van a ver 6 habilidades ordenadas de arriba para abajo. Y son fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Cada una de estas habilidades representa una cosa física, mental o social que sus personajes tienen en este universo ficticio. Y las escalas más o menos van así. No son fijas, ¿no? Pero es una manera de interpretarlos. Más o menos van así. El número 10 en cualquier habilidad es estándar para cualquier humano o humanoide de cualquier raza o especie en el juego. Su base, lo que se considera regular, es 10. Por supuesto, como todo mundo es mejor para unas cosas que para otras, tenemos distintos marcadores numéricos en cada una de las habilidades.
Solo una anotación aquí breve. Observarán que hay 2 espacios en cada una de las habilidades. Un círculo y un cuadrado. Max está hablando de los números que se anotan en el círculo y después mencionaremos cómo se transforma esto en modificadores que son finalmente los que terminan utilizándose para las tiradas.
Cualquier número por encima de 10 será que te vas entrenando cada vez más. Cualquier número por debajo de 10 significa que tu habilidad es un poco debajo del promedio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para la fuerza, tener un valor de 10 es la fuerza que tiene cualquier persona que lleva una vida cotidiana. Si tienes 12, por ejemplo, es que vas algunas ocasiones al gimnasio o que tienes un trabajo donde ocupas tu fuerza física y te permite ejercitarte un poco. Cuando tienes un 14, estamos hablando de una persona que se entrena regularmente y que dedica pues varios días de varias horas y varios días a la semana a entrenar su cuerpo de manera regular, cotidiana y esforzada. Cuando hablamos de un número 16, más o menos, estamos pensando en un atleta de alto rendimiento, ¿no? Estamos hablando de levantadores de pesas profesionales o estamos hablando de gente que se dedica a la construcción y que está súper fortachona porque todo el día está ejerciendo su fuerza física, ¿no? El número 18 significa ya que estás alcanzando los niveles humanos tope. Eres el mejor a lo que te dedicas en el mundo. Entonces, el 18 lo tendrá el campeón o la campeona olímpica en levantamiento de pesos, en lanzamiento de bala, ¿no? En cualquier cosa que implique utilizar tu fuerza física. Y el 20 significa ya que estás rozando los límites humanos y ya estás pasando a niveles sobrenaturales. Por supuesto, en nuestra realidad hay pocos ejemplos de eso, si es que hay alguno.
Gente que está en el libro de los récord Guinness, por ejemplo, ¿no? Quizá.
La persona que ha levantado la mayor cantidad de peso en toda la historia de la humanidad, los 3 que tienen el récord, esos 3 están en ese 20, ¿no? Cada número te va a dar un bonificador que entra en una mecánica del juego, pero eso, para no aburrirnos con tecnicismos ahora, lo dejamos para después.
Por ejemplo, observemos la habilidad de fuerza. Nuestro mago tendría un 8 en fuerza, que significa que, pues, quizá pasó más tiempo en la biblioteca revisando libros de hechizos que practicando deporte o practicando alguna actividad en el campo. En cambio, el guerrero con su 16 de fuerza refleja ese entrenamiento corporal que ha tenido.
Sí, entonces es muy probable que en el mundo en el que estás jugando, estos dos personajes solo por esa característica se representen de manera muy distinta en cómo se desenvuelven en la historia. Mientras el guerrero, en cuanto se levanta, se pone a entrenar, va a dar vueltas, hace algunas planchas, se prepara, se pone la armadura y practica un poco con la espada. Seguramente el mago no estará enfocado en eso, sino en las demás habilidades. Pasemos entonces a la habilidad de destreza. Como verán, esta fuerza, destreza y constitución son tres habilidades físicas y luego vienen inteligencia, sabiduría y carisma, son habilidades mentales y sociales, ¿ok? Entonces, los estándares son más o menos los que ya hemos visto. Y la destreza es la agilidad corporal, no es la agilidad de mente. Es la agilidad que tiene uno para cachar una cosa cuando se la lanzan, para atinarle algo cuando quiere lanzar un objeto, para cuando te vas a tropezar, alcanzar a meter las manos o dar un giro. Entonces, también es una habilidad física. Piénsenlo en este sentido. Como pueden ver en las hojas, tanto el mago como el guerrero tienen la misma destreza.
Pienso, por ejemplo, en que el mago necesita tener pues bien entrenado el tino para poder colocar un hechizo, ¿no? Donde quiere ponerlo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en algo que vaya a explotar o en algo que vaya a congelar a sus atacantes, pues definitivamente uno no quiere que el mago además ataque a su propia partida, ¿no? Entonces, ese entrenamiento de dónde colocar un hechizo o, por ejemplo, si estás utilizando, no sé, una mano mágica, pues quieres asegurarte de que sea lo suficientemente hábil para abrir la puerta que quiere abrir y no para hacer un hoyo en la pared. Del lado del guerrero, pues definitivamente necesitará destreza si quiere, por ejemplo, utilizar una ballesta y lanzar una flecha. O si quiere saltar de un peñasco a otro, o alguna acción así, me imagino.
Aunque son las mismas habilidades y tienen el mismo valor numérico y luego se van a convertir en el mismo modificador, pueden ser utilizados en dos espectros súper amplios de cosas, ¿no? Y dependiendo del entrenamiento de cada personaje, tendrán objetivos distintos. Ahora, constitución. Ah, la constitución luego parece un poco difícil de explicar, pero piénsenlo solo en qué tan resistente es su cuerpo. Por ejemplo, si me como una fruta podrida, si me lanzan veneno, ¿qué capacidad tiene mi cuerpo para deshacerse de las toxinas o de lo que le está haciendo daño? Al mismo tiempo, también mide la habilidad externa. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo aguanto nadando? ¿Cuánto tiempo aguanto bajo la respiración? Si hay muchísimo frío, ¿cuánto tiempo aguanto antes de que se me empiecen a entumecer los músculos? Entonces, la constitución implica la fortaleza física, la resistencia física. En algunos otros juegos esto se llama estamina también. Tiene que ver directamente con los puntos de golpe que tiene tu personaje, es decir, su barra de vida, ¿no? Para ponerlo en términos como más populares, qué tan larga es su barra de vida tiene que ver directamente con qué tan fuerte es su constitución física.
Por ejemplo, pensando en este caso, nuestro guerrero y nuestro mago tienen la misma constitución, pero quizá la obtuvieron de diferente forma, ¿no? Mientras la constitución del guerrero quizá refleje su capacidad de aguantar caminar en el desierto, la del mago podría reflejar
Su resistencia a vapores mágicos que ha tenido, que lo golpeaban en la secundaria.
su buena alimentación, quizá su habilidad para elegir una buena combinación de vegetales y carne.
Sin embargo, como pueden ver, aunque tengan la misma constitución, si se fijan en los puntos de vida o puntos de golpe, son muy distintos por su entrenamiento. Entonces recuerden, este solo es el valor físico del personaje, de su materialización en el mundo. Después todavía hay que hablar de su entrenamiento. Entonces pasamos a las habilidades sociales y mentales. Aquí van a ver una enorme diferencia entre el guerrero y el mago. El valor de la inteligencia tiene dos perspectivas. Una es cuánta información has recopilado a lo largo de tu vida. Es decir, qué tanto sabes. Como estamos pensando en este universo ficticio, puede haber o no bibliotecas, pero seguramente puedes conocer más historias. Puedes haber accedido a más pergaminos que los demás, puedes haber conocido otras historias, puedes haber viajado más, aunque no necesariamente en peligro, y entonces conoces más países, más ciudades, más reinos. Una parte de este valor es qué tanta información tienes. La otra parte de este valor es qué tan bueno o qué tan buena eres para vincular esta información en deducciones lógicas. Este es el pensamiento acumulativo de información y el pensamiento de vinculación lógica entre eventos, es decir, cómo conectas los puntos en un evento, ¿no? En un suceso, en un problema, en un acertijo.
Que suele confundirse seguido con lo que es la sabiduría. De pronto cuando uno se acerca por primera vez a esta hoja y ve inteligencia y sabiduría, no entiende muy bien cuál es la diferencia entre ambas. Creo que alguna vez lo explicabas en una mesa y siempre haces como este comentario de decir que la inteligencia es saber que el jitomate es una fruta, pero que la sabiduría es decir que no incluirías un jitomate en una ensalada de frutas.
Sí, es un ejemplo clásico que utilizan también los creadores del juego para explicar la diferencia entre tener información y la diferencia entre saber cómo usar esa información. Muchos personajes de varias clases se distinguen por tener una altísima inteligencia, es decir, saber un montón de cosas, pero muy poca sabiduría, es decir, saber usar poco sabiamente esa información y hacer algunas, ser imprudentes, ¿no? Y vale, eso le da un montón de valor al juego.
Pues hay una clara diferencia. Observamos que el mago tiene una inteligencia mucho mayor, tiene una inteligencia de 16. Eso quiere decir que seguramente ha pasado mucho tiempo revisando libros, revisando pergaminos. En cambio, nuestro guerrero tiene una inteligencia de 11, que se consideraría la inteligencia pues promedio, ¿no? Seguramente ha tenido más tiempo para ejercitarse, pero no necesariamente ha estado en contacto con la acumulación de conocimiento.
Y tampoco lo practica, ¿no? Tiene la inteligencia que tenemos las personas que vivimos una vida cotidiana respecto a los temas generales, y entonces solo pues vamos conectando los puntos que se nos presentan, pero no estamos como el mago buscando información específica para luego conectarla y ver cómo se van conectando unos puntos con otros, ¿no? Entonces pasamos a la sabiduría. Vamos a conversarla en dos parámetros. Uno es cómo manejas la información que tienes. Si ya sabes que probablemente dentro de esa caverna hay un peligro acechándote, tu sabiduría sería como un indicador de decir si te lanzas a ciegas a una caverna oscura sin que tú puedas observar y en realidad no te importa, o si tomas las precauciones y enciendes una antorcha y preparas tu maleta antes de lanzarte a la aventura, ¿no? Un poco la sabiduría es detenerse a observar la situación, lo que me lleva al segundo valor de la sabiduría. La sabiduría en este juego significa también qué tan al tanto estás de tu entorno. Por ejemplo, qué tan bueno o qué tan buena es tu personaje para detectar que las otras personas están mintiendo, qué tan al pendiente está de si hay una emboscada al frente. Por ejemplo, uno de los personajes icónicos del juego que tienen valores más altos en sabiduría son los clérigos, porque también representa como un valor no forzosamente de empatía en el sentido positivo, de soy empático contigo, sino de que comprendo lo que está ocurriendo. Después, cómo lo uso, ya queda un poco al margen de la historia, ¿no? Conforme devenga la historia, es como ocurren las cosas, pero es la representación de esa capacidad para saber cómo te sientes y para darme cuenta cómo está el mundo, y después ya te toca decidir qué haces con eso, ¿no?
Por ejemplo, podemos observar que aunque nuestro mago tiene una inteligencia por arriba del promedio, ¿no? Su sabiduría apenas es un 12. Eso seguramente en el juego, a quien lleve este personaje, le tocará representarlo como, vale, tengo un montón de conocimiento mágico, pero no siempre elijo quizá el mejor momento para hablar sobre ello, o quizás no siempre elijo el mejor momento para tirar un hechizo.
Por ejemplo, esa lucha entre la inteligencia y la sabiduría en los magos suele representar clásicamente como que eres muy inteligente, sabes cómo invocar criaturas de otros planos, súper peligrosas, y sueles no ser tan sabio como para saber por qué no deberías de hacerlo, ¿no?
Quizá eres un mago al que le gusta presumir y entonces, como sabes invocarlo, lo invocas porque sí, ¿no? Y en el caso de nuestro guerrero, su sabiduría es de 13, algunos puntos extra en supervivencia, por ejemplo, ¿no? Que se haya entrenado y entonces ese entrenamiento en el campo le permita saber qué bayas no comerse o le permita saber qué criaturas son peligrosas o le permita saber qué tabernas no debe visitar para buscar problemas.
O cómo encender una fogata sin dejarla lista para que prenda todo el bosque, ¿no? Y por último está la habilidad del carisma. El carisma es también, lo voy a hablar en dos valores. Uno, por supuesto, tu apariencia. Es qué tan bien parecido o qué tan mal parecido o parecida eres según los estándares de belleza ficticios, que por supuesto no existen, son ficticios como en la vida real, pero que están medio preasignados. Y la gente los medio seguimos con más o menor conciencia. Y entonces el carisma es este valor que representa tu apariencia física, pero no solo en tus rasgos, sino en tu arreglo, ¿no? ¿Qué tanto te interesa estar bien presentado frente al mundo, ¿no? Te interesa cómo te ve el mundo, no solo cómo tú lo afectas. El segundo valor sería, o la segunda interpretación del carisma sería no solo el aspecto físico en el sentido material concreto de la palabra, sino tu porte, tu presencia y en general cómo el hecho de que tú estés en un lugar afecta la percepción que tienen de ti las otras personas. Si eres gracioso, si les pareces atemorizante, si eres capaz de persuadirlos rápidamente, si eres capaz de engañarlos porque te creen tus mentiras.
Una pequeña anotación. Cuando empecé a jugar, tenía muy metida en la cabeza la idea de que un personaje carismático era un personaje bueno, ¿no? De alineación buena. Y me costó mucho trabajo entender que también un personaje malvado puede ser carismático, ¿no? Que los grandes villanos con el poder de palabra y de persuasión son en realidad personajes muy carismáticos, ¿no? Que pueden mover multitudes, aunque no sea siempre para un bien mayor.
Eso es súper importante, qué bueno que lo mencionas. Carismático no es en el sentido moral que entendemos en el español popular, sino en un sentido del juego. Es una palabra para designar un término mecánico del juego. Y es esto, tu capacidad para afectar el pensamiento de otras personas a partir de tus acciones, expresarte corporal y oralmente para que las otras personas hagan lo que a ti te parece que tendrían que hacer, tanto de una manera agradable como persuadirlos y convencerlos de que tu idea es la mejor, como de una manera atemorizante e intimidante y decirles que lo tienen que hacer y más les vale.
Bueno, en carisma podríamos incluir habilidades como la oratoria o también el conocer los modales, ¿no? De pronto de una corte, saber cuáles son los rasgos culturales de una sociedad y usarlos a tu favor.
Claro, saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer, solo de observarlas y de entender como la comunicación que hay en un sitio, ¿no? Cuando cambias de cultura, cuando vas de una ciudad a otra, de un país a otro, como aprovechar estas diferencias culturales a tu favor. Entonces, pues bien, eso cierra las 6 habilidades principales. Les dedicamos tanto tiempo porque a partir de que le asignes un valor u otro a cada habilidad en este juego, a partir de ese número se va a desprender un modificador. El modificador es el que te va a servir para todas las habilidades de la hoja, pero eso lo resolvemos regresando de la pausa. Ahora volvemos. Fue Trouble in the Kingdom o Problemas en el Reino de Eric Matías. Recuerden que toda nuestra música está libre de derechos y en particular la música de Eric Matías, que ha hecho tantísimas canciones para ambientar sus películas, sus juegos. La pueden encontrar en la página soundimage.org. Continuamos. Cada número en la hoja, lo que sugiere el libro, son 6 números base: 8, 10, 12, 13, 14 y 15. Y que eso se los asignes a lo que te interesa que tenga más o menos tu personaje. Hay otras maneras de acomodar los dados, de acomodar los números, pero esta es la recomendada y, como para principiantes, esto es lo mejor: utilizar los números base porque son los más equilibrados. Entonces, una vez que asignas los números, ese número se convierte en un bonificador. Como 10 es el estándar, es el promedio, el bonificador es 0. Y a partir de ahí se mueven pares. Por ejemplo, un 12 en cualquier habilidad, tu modificador es más 1. Un 14 es más 2, 16 es más 3, 18 es más 4 y 20 es más 5. Para abajo es al revés. A partir del 9, 9 y 8 menos 1, 7 y 6 menos 2, 5 y 4 menos 3. Esto te da un bonificador que vas a sumar a los demás números para entonces y actuar. Ahora vamos a hablar de la siguiente columna. Arriba están las tiradas de salvación y abajo están las habilidades.
Si están empezando a jugar y no saben cómo ordenar los números base, pueden recurrir al libro de reglas y verán que cada clase les dice, si quieres jugar un mago, es mejor que tenga un bonificador alto en inteligencia, porque todos sus hechizos se castan con inteligencia. Si quieres jugar a un guerrero, necesitarás mayor fuerza porque el uso de armas está manejado con habilidad de fuerza. De pronto no sientan pánico a cómo acomodo los números, pueden guiarse por lo que les indica el manual.
Conforme vayan jugando, se darán cuenta que entonces un día van a querer jugar un mago que sea muy inteligente, pero que además tenga una gran constitución, o un guerrero que sea súper carismático porque en su historia es un noble, además de ser súper fuerte, y podrán hacer tantas combinaciones como quieran. Pero sí, para empezar a jugar, pues en el libro viene en cada clase, en cada entrenamiento de personaje, dice: si quieres este personaje, utiliza esta y esta habilidad como los valores más altos. Luego pasamos a las tiradas de salvación. Estos dos cuadros representan dos momentos distintos del juego. Las tiradas de salvación significa que en el mundo está ocurriendo algo de lo que tu personaje está al tanto y pretende defenderse, pretende combatirlo, o pretende escapar, o pretende que no lo vulnere.
Un hechizo que te han lanzado y que intentas quitarte, que has pasado demasiados días caminando en medio del Averno y entonces tienes que tirar constitución para saber cómo te ha afectado eso.
Sí, por ejemplo, para fuerza se cae el techo y tú tienes que sostenerlo para que tus compañeros puedan salir de la habitación antes. Entonces tú estás cargando el techo y tienes que hacer una tirada de salvación de fuerza para saber si tu cuerpo es lo suficientemente resistente para cargarlo mientras los demás escapan.
Con destreza, por ejemplo, te han lanzado un hechizo y estás intentando quitarte del rango, ¿no? Que no te dé en plena cara.
Y entonces, si logras hacer esta tirada y tienes éxito, te logras esconder pues detrás de una piedra o alcanzas a poner tu escudo, pero si no, es porque tus reflejos no fueron lo suficientemente buenos y te explota todo de frente a ti, ¿no?
Constitución, por ejemplo, si has pasado un par de días caminando en medio del Averno, pues necesitarás tirar para saber cómo te ha afectado esto. O si te estás internando en una región donde hace demasiado frío y no tuviste la previsión de comprar ropas abrigadoras, pues tendrás que tirar para saber cuántas horas puedes caminar en medio de hielo y de nieve.
O si te comiste algo que te hizo daño, si te lanzaron veneno, y entonces hay que ver cómo tu cuerpo, si lo logra expulsar rápido, si te afecta muchísimo, o si de plano te enfermó por completo y te pasan los efectos que diga el Dungeon Master que te van a ocurrir. También están las tiradas de salvación de las actividades sociales y mentales. De inteligencia hay pocas. La verdad es que las tiradas de salvación de inteligencia son bastante menos que las demás. La inteligencia es una, una habilidad activa en las personas, entonces tú intentas hacer algo con tu inteligencia, pocas cosas en este microuniverso hay que te afecten a tu inteligencia. Algunas criaturas que logran controlar mentes o algunos hechizos que son de controlar tus acciones, haces una tirada contra inteligencia para resistirte y para tener como una lucha mental, pero son las menos. Las tiradas de sabiduría son sobre todo, reflejan tu fuerza de voluntad en el mundo. Y si alguien quiere que hagas algo que tú no deseas a partir de una energía sobrenatural, que sea mágica o que sea de algún ente que tenga habilidades de este estilo, es qué tan fuerte es tu personaje en su fuero interno para defenderse de ello.
En tiradas de salvación de carisma, pues será si alguien está intentando convencerte de hacer algo, cuánto puedes resistirte, ¿no? Si alguien está intentando encantarte, cuál es tu capacidad de resistirte a ese encanto.
Por eso estas tiradas de salvación yo las pondré en la categoría como de cosas que haces de manera pasiva. Cuando el Dungeon Master te dice, haz una tirada, no es que tú pidas una tirada de salvación para lograr algo, sino que el mundo está intentando hacer algún efecto sobre ti y esta es tu defensa. Entonces pasamos al segundo cuadro, que es el de habilidades. Aquí sí son acciones activas que tu personaje puede intentar hacer para afectar al mundo. Aquí no es para defenderse de él, sino para afectarlo de la manera en que desea. Y ahí es una lista muy larga. Te vamos a dejar una tercera hoja que está en inglés, está en blanco y es la hoja oficial del juego. En esa tercera hoja verás que cada una de las habilidades está relacionada con uno de tus modificadores de tu materialización física. Por ejemplo, persuasión tiene que ver con carisma. Intimidar también tiene que ver con carisma. Supervivencia tiene que ver con sabiduría. Entonces es el entrenamiento que tiene el personaje más la materialización física que representa. Aquí es donde verás una enorme variación en las habilidades de los personajes.
Por ejemplo, en la hoja del mago, las habilidades cuyos números son más altos reflejan su entrenamiento previo, su historia de vida. Este mago, por ejemplo, tiene modificadores altos en arcana, en historia, en investigación y en religión. Entonces, eso quiere decir que pues su conocimiento de la magia, que es su habilidad arcana, ha sido bastante entrenada, tanto con la práctica de los hechizos como con la lectura de libros, de pergaminos. Tiene también un modificador alto en historia, porque seguramente en su paso por las bibliotecas pues se ha encontrado con libros de historia de algunos lugares, o quizá porque le gusta escuchar en medio de una reunión en la fogata las historias que se cuentan, y entonces tiene conocimiento de qué pasó, de quiénes fueron los protagonistas. Tiene también una habilidad de investigación que creo que aquí habrá que hablar un poco entre la diferencia entre investigación y percepción, ¿no? que de pronto se confunden. Investigación, digamos que es la acción activa de buscar algo, ¿no? Me detengo un momento e investigo cada una de las paredes de la habitación para ver si existen puertas. Y percepción sería, entro a una habitación y veo que hay una cortina extraña al fondo, y ver esa cortina pues me permite de pronto dar el paso a, ok, debe haber algo detrás.
Mientras que la investigación es un proceso de búsqueda de información y conexión lógica, reviso las paredes y veo que este tabique está distinto al otro, entonces concluyo que puede ser un cerrojo para abrir una puerta secreta, la percepción es algo sensorial. Voy caminando y de reojo observo que ahí hay una rendija que se ve anormal, o percibo que proviene viento de un espacio de donde no debería provenir. Esa sería como la gran diferencia.
Y ya que has explicado la diferencia entre percepción e investigación, ¿quieres explicarnos rápido la diferencia entre acrobacias y atletismo?
Entonces, con tu pregunta me brinco a la hoja del guerrero. Fíjense cómo hay tachecitos azules. Eso significa que tanto el mago como el guerrero, en esas habilidades que tienen un tachecito azul, los ha llevado su entrenamiento. El atletismo se utiliza con fuerza. La habilidad que lo soporta es fuerza. Entonces el guerrero no solo es fuerte, sino que además ha entrenado su cuerpo para ser atlético. Esto significa su capacidad para empujar puertas, su capacidad de carga, o si tiene que echarse unas fuercitas con alguien, si tiene que escalar una pared, tiene que hacer uso de su cuerpo en el sentido de su fuerza y de su mecánica corporal. En el estricto sentido muscular, de empuje, ¿no? De potencia. Mientras que las acrobacias representan todo aquello que puede hacer con su agilidad. Si puede, pues desde jugar con unas naranjas en las manos, estarlas pasando de una a otra, tres, cuatro, cinco naranjas, si puede brincar de un techo a otro, si puede andar sobre una línea entre dos riscos, tiene que ver mucho con el entrenamiento ágil, visual y los reflejos. Tiene que ver mucho con los reflejos. Mientras que los atléticos tiene que ver mucho con la potencia física. También pueden ver que tiene tachada la habilidad de intimidar. Es decir, él ha entrenado su cuerpo, pero también sus tácticas de combate para provocar temor entre sus contrincantes. Hay algunos personajes que son mejores que otros en esto, pero el entrenamiento del guerrero implica también que tu posición en el campo o que sepas de estrategias puede atemorizar un poco a los demás, ¿no? Tiene muy alta percepción. Pensando en el entrenamiento de un guerrero, puede ser su entrenamiento militar o puede ser que sea un guerrero salvaje. En cualquiera de los dos sentidos, generalmente tienen una percepción amplia porque tienen que estar viendo lo que ocurre en el campo de batalla. En general, están al tanto de lo que ocurre a su alrededor. Para eso es la percepción. Y lo mismo con la supervivencia. La supervivencia es, bueno, ahora los programas son muy famosos, ¿no? Supervivencia al desnudo o con Ben Grills o, ¿no? Cualquiera de estos. Sí, es qué tanta capacidad, es qué tanta capacidad tienes de adaptarte y de adaptar el mundo a ti. Entonces, una persona con supervivencia alta seguramente puede hacer mejor una trampa, seguramente puede seguir mejor los rastros de un animal, seguramente puede construir mejor un refugio. Es muy probable que sepa dónde están los animales, dónde están las madrigueras de los animales que sí se pueden comer, ¿no? Entonces tiene que ver con, no solo con la supervivencia en el campo, por supuesto, también con la supervivencia en el sentido como urbano, qué callejones sí meterse, qué callejones mejor no ir, porque al finalmente tiene que ver con la habilidad de mantenerse a salvo en un entorno determinado.
Antes hablábamos de tiradas de salvación para contrarrestar alguna de las acciones de un contrincante. A veces también se pueden utilizar tiradas de habilidades para ello. Si alguien está intentando engañarte, ese personaje tendría que tirar su engaño y tú tendrías que tirar tu perspicacia, ¿cierto?
Claro, porque aquí tiene que ver con dos criaturas que están intentando ejercer una acción sobre la otra, que las dos están conscientes de ello o que las dos al menos pueden percibirlo de alguna manera y que entonces tienen alguna habilidad enfrentada para contrarrestar los efectos del otro. Entonces, si queremos hacer unas vencidas, los dos tiramos atletismo. Si tú me quieres engañar a mí, tú tiras tu engaño y yo tiro mi perspicacia para defenderme de ese engaño.
Si queremos quedarnos con la misma joya, tiramos juego de manos, ¿no? Y a ver quién es más hábil.
Claro, si tú te quieres esconder de mí, tú tiras sigilo y yo tiro percepción a ver si te encuentro. O si quieres esconder algo de mí, puedes tirar sigilo o juego de manos y yo deberé tirar investigación para saber si lo encuentro. Con eso terminamos la parte de las habilidades.
Quizá faltaría solamente anotar qué es ese cuadro de percepción pasiva.
Sí, hasta abajo van a ver que hay un cuadro que se llama percepción pasiva y eso significa la percepción que tenemos del entorno sin necesidad de una tirada. Es como el estándar del que no puedes bajar. Si vas caminando en la calle y estás viendo de frente y alguien se mete detrás de un coche, es imposible que no lo notes. No es necesaria una tirada para hacer eso, ¿no? Todas las criaturas tenemos una percepción pasiva y entonces podemos notar un número de cosas determinadas de nuestro entorno sin hacer ningún esfuerzo. Las tiradas, recuerden que significan como un esfuerzo para conseguir algo.
Sí, no, algunos personajes son un dolor de cabeza para los Dungeon Master porque tienen una percepción pasiva bastante alta y entonces cualquier trampa o cualquier puerta que le pongas enfrente ni siquiera tendrá que hacer una tirada, ¿no?
Porque, digamos, la dificultad de esa tirada, aunque sea alta, pues no es más alta que la percepción pasiva del personaje. Entonces, para algunos personajes una trampa sencilla será invisible, pero para otros que están más atentos a lo que ocurre en el mundo, será evidentísima. Y eso se representa un poco con la percepción pasiva. Bien, pues vamos a una pausa y regresamos. Esto fue Stage Door de Eric Matías, también canción libre de derechos, por si la quieren descargar en la página soundimage.org. Y pues volvemos. Bien, vamos a hablar por último de la columna del medio que pueden ver en la hoja. Mecánicamente, esta es la parte, una de las partes más relevantes del juego porque trae la dificultad para que un enemigo te pegue, cuánto resistes después de qué tantos golpes y tus ataques. Vamos a hablar solo de la armadura y de los puntos de golpe porque vamos a dedicar todo un capítulo tanto al combate como a los hechizos. Pero aquí viene la parte de en medio que es 1. La clase de armadura o armor class. Esto solo significa tu capacidad para defenderte. El número base en el juego es 10. Además, le subas tu bonificador de destreza.
Tu bono de clase de armadura o de armor class representa qué tan bien aguantas los ataques que ocurren sobre ti, ¿no? Ya sea ataques físicos o ataques mágicos. Hay un número base al que le sumas tu bonificador de constitución y algunas otras cosas, por ejemplo, si llevas una armadura o si estás portando un escudo o si de pronto tienes un escudo mágico.
Entonces, todo número base de defensa de clase de armadura es 10. Y luego le sumas tus bonificadores de destreza. Y luego, si tienes alguna armadura, te dará un bono distinto. Los números de armadura son súper variados porque van desde 10, una persona que no trae armadura y que no es muy buena para defenderse, hasta 18, 21, 22 en casos de guerreros súper bien entrenados. ¿Qué significa esto en el juego? Quien te quiere pegar tira un dado de 20 caras y entonces sacará un número entre 1 y 20 y a eso le sumará su habilidad para atacarte. Vamos a decir que su habilidad para atacarte es 5. Tira su dado de 20 y va a sacar un 10 en ese dado. Le suma el 5 que tiene para atacarte. Ya sumó un 15. Si tu clase de armadura es superior a 15, 16 para arriba, significa que no te pegó, pero si es de 15 para abajo, significa que sí te pegó, ¿ok? Aquí es con estos números es donde se resuelve el viejo dilema de te quiero pegar así, pero no puedes porque yo me quito. Bueno, para eso son estos números, para saber si te quitas o no. La clase de armadura mecánicamente es eso, un número basado en la hoja, pero interpretativamente tiene un montón de facetas. Si no te pegan, puede ser que metiste tu escudo, que te agachaste, que te lograste quitar, que rodaste hacia un lado.
Que tu piel es suficientemente dura para aguantar el golpe.
Que tu pelaje no permitió que penetrara la espada. Entonces, considera eso como un número mecánico que tú puedes interpretar de cualquier manera. Lo mismo con los puntos de vida. Los puntos de vida, como ya habíamos visto, están basados, uno, en tu entrenamiento, en tu clase, la clase que hayas elegido, y dos, en tu bonificador de constitución. Sumadas esas dos cosas, te van a dar cuántos puntos de vida tienen. Tienes, como en las barritas de los videojuegos, las barritas de sangre o de vida. Pero acá representan tu resistencia en un combate. Pero esto no significa solamente las heridas que te causan. Una parte son las heridas que te causan, pero otra es qué tan agotado estás para seguir combatiendo. Aquí en este juego, en esta versión, puedes ir tomando descansos periódicos para recuperar un poco de puntos de vida. No es que se cierren mágicamente tus heridas, sino significa que te has puesto unas vendas, que has descansado de un calambre, que has recuperado un poco el aire. Entonces, los puntos de vida no los interpretes tan literal como cuántas heridas me pueden hacer antes de morir, sino tu capacidad de mantenerte antes de ser derrotados dentro de un combate.
Por ejemplo, hablando de la diferencia de clase de armadura o de armor class entre nuestro guerrero y nuestro mago, pues aquí salta inmediatamente que el guerrero resiste mucho mejor los golpes o los ataques que recibe. Tiene un 16 de armor class. ¿Por qué? Bueno, lleva una cota de malla que le da mayor protección. Su número base será 14 y si le sumamos su destreza, pues nos dará ese bonito 16 que quizá no parece mucho, pero parará la mayor parte de los golpes. En cambio, nuestro mago no está utilizando ningún tipo de armadura. Lo suyo no es llevar encima una cota o un escudo. Entonces su número base será simplemente 10, que es su cuerpo expuesto, y más su 2 de destreza nos da ese 12. Eso quiere decir que nuestro mago estaría seriamente en problemas si entra en medio de una batalla, porque será muy fácil que cualquier golpe o ataque le pegue. Esto es importante en el momento en el que decidimos cómo jugar a nuestros personajes. Probablemente nuestro mago tenga que pelear de lejos sin meterse en medio de los golpes. En cambio, nuestro guerrero pues será nuestro tanque, será nuestra avanzada, podrá estar cuerpo a cuerpo con los contrincantes y no saldrá tan golpeado.
Lo mismo con los puntos de vida. Piensa en una persona que está altamente entrenada para el combate. Es mucho más capaz de recibir, aunque le peguen, de recibir mejor los golpes. Un boxeador le pueden pegar y pegar y pegar, pero sabe cómo poner sus músculos, cómo acomodar el cuerpo, qué tipo de respiraciones hacer para que esos golpes no lo derroten tan fácilmente. Las personas que no tenemos entrenamiento en el combate físico, recibimos dos golpes y ya estamos haciendo doble. Entonces, un poco representa eso los puntos de vida también. Recuerda, no solo las heridas, el guerrero tiene muchos más puntos de vida, no solo porque su cuerpo sea más resistente, sino porque sabe mejor cómo lidiar con los ataques. Lo que decía Moarte es súper importante, porque esto representa muy bien qué tipo de estrategia puedes tener con un tipo de personaje o con otro, porque sus fortalezas son distintas. Mientras el guerrero está hecho claramente para el combate físico, cuerpo a cuerpo, y estar ahí al frente dándose de golpes, veremos que las bondades de los personajes como los hechiceros son otras, que tienen que ver más con el desarrollo de la historia o con el aprendizaje de hechizos para ocasionar estragos en el combate, no tanto para estar al frente dándose de golpes, ¿no? Recuerda que el combate es solo una parte, vamos a decir la mitad, una tercera parte, depende cómo juegues, pero vamos a ponerlo, la mitad del juego es combate y estrategia y la otra mitad son acciones de interpretación y de investigación. Entonces están muy, muy bien equilibrados, ¿no?
También sin entrar mucho a detalle, un cuadro importante en nuestra columna del centro son las salvaciones de muerte, ¿no? Cuando tu personaje ha agotado todos sus puntos de golpe actuales, pues queda inconsciente, ¿no? Está a un paso de morir y pues tendrás que tirar un dado para saber si tu personaje se resiste, si logra recuperarse.
Sí, si se resiste o si su cuerpo simplemente ya no aguantó. Hay tres casillas porque tienes que hacer tres tiradas antes de que se decida en el juego. Si tu personaje, si lo derrotaron, por ejemplo, con una espada o algo así, termina por desmayarse y por desangrarse, o si su cuerpo es lo suficientemente fuerte para resistir y para no morir, queda inconsciente. Porque pues lo que se intenta en el juego es que los personajes avancen lo más posible. Hay veces que la muerte pues es inevitable y habrá que hacer un nuevo personaje, pero en realidad el juego está estructurado para que los personajes continúen lo más posible. Cuando te derroten, no mueres de inmediato, sino que todavía tienes estas tiradas de muerte. Tiras un dado de 20 y si sacas de 1 a 10, has fallado, y si sacas de 11 a 20, has tenido éxito. Y si juntas tres fallas, mueres, si juntas tres éxitos, te estabilizas aunque estás inconsciente, ¿no? Bien, por último, vamos a hablar un poquito nada más de la columna de la derecha. Tú vas a ver que tienes tus ideales, tus vínculos, tu personalidad. En esto no quisiéramos entrar en mucho detalle porque el libro ya trae algunos ejemplos que puedes tomar para desarrollarlos, pero además esto es como lo más personal. Lo otro es mecánico, ¿no? Y entonces son como las reglas del juego. Esto no es necesariamente una regla. Estas son cosas que ya puedes tú ponerle a tu personaje e inventar sobre ellas. Digamos, aunque tuviéramos la misma ficha con el mismo guerrero, tú puedes hacerle un personaje súper honorable que busque el bien de su ciudad natal. Y yo puedo hacer con la misma ficha un mercenario que solo está buscando riquezas para comprarse una gran villa y retirarse, ¿no? Entonces, como esto no es mecánico, no hablaremos mucho al respecto porque no queremos como cortar esa parte imaginativa. Tú imagínate a tu personaje como quieras y con tu Dungeon Master ya habla cómo representarlo en esas casillas. Sin embargo, abajo hay unas que se llaman características y de esas sí queremos hablar un poco.
En inglés lo encontrarás como feature. En español lo han puesto como rasgos y atributos. Y si estás comenzando a jugar Dungeons, verás que algunos son características que te da tu raza y otros son características que te da tu clase. Los de raza aparecerán al principio de tu construcción de personaje y son características que ganas en un primer momento solo por ser un elfo o por ser un medio elfo o por ser un mediano o por ser un humano, etc.
Vamos a asignar las características de razas como a lo genético. Genéticamente los humanos no vemos en la oscuridad, al menos no como lo hacen los gatos o no como en este caso como lo hacen los elfos o los enanos. Entonces esas son como cosas genéticas que ser de esa raza te permiten hacer, que no se pueden mejorar y no se pueden empeorar. Son cosas ya de la estructura de la raza.
En cambio, las características de clase son características que has ganado porque has entrenado y se van añadiendo algunas conforme aumentas tu nivel, conforme tienes nuevas aventuras y conforme pones en práctica nuevas habilidades, pues poco a poco vas accediendo a acciones que te da tu entrenamiento.
Entonces, el avance de los personajes, la experiencia que tienen en el mundo y lo que van conociendo, se representa no solo numéricamente, sino con ciertas habilidades que adquieren a lo largo del juego. Por ejemplo, en los personajes que tenemos acá, aquí ya vemos una diferencia absoluta. El gnomo, por ejemplo, tiene visión nocturna. Nuestro mago que tenemos aquí es un gnomo y tiene visión nocturna, cosa que el humano para nada. Sin embargo, el juego considera que los humanos somos súper adaptables a cualquier circunstancia. Por lo tanto, cuando tú tomas la raza humana, inicias con un +1 en todas tus habilidades. Esa es una característica genética de los humanos. Lo que significa que todas tus habilidades base, que ya habíamos dicho, 8, 10, 12, 13, 14 y 15, todas tienen un +1. Porque el juego considera que los humanos somos súper adaptables. Pero los gnomos, el juego considera que tienen una mayor constitución física por el tipo de corporalidad que tienen. Entonces, en vez de tener un +1, tienen un +2. Y las habilidades de clase, pues sí, hay 12 clases, hablaremos después de ellas. Pero ahora podemos ver en las hojas rasgos distintivos.
En el caso del mago, por ejemplo, está representado ya un mago que ha subido a nivel 2 y entonces tiene, por ejemplo, habilidad de recuperación arcana, ¿no? Que significa que cada que tome un descanso corto puede recuperar uno de sus hechizos porque se sienta solamente a estudiarlo. O tiene una habilidad de copiar conjuros en el libro, ¿no? Y entonces después de encontrar un libro, de sentarse a copiarlo o de pagar el precio de comprar un pergamino, pues puede adquirir ese nuevo hechizo. En el caso de nuestro guerrero, tiene, por ejemplo, una cosa que se llama acción súbita, que significa que una vez por descanso puede pues llevar su capacidad al máximo y tener doble acción en vez de una, ¿no? Quizá está muy enojado o está muy concentrado o tiene la necesidad de salvar a alguien y entonces en vez de atacar una vez con su espada, atacará dos veces. También tiene una cosa que se llama nuevas energías que también le permite recuperar dado de golpe en medio de un combate, ¿no? Se abofetea un poco y dice, vamos, este no es momento de bajar la guardia y entonces sube hit points.
Como pueden ver, aquí las posibilidades ya se multiplican casi al infinito porque todo dependerá de la historia que estén contando en tu mesa. Pero recuerden que estas características ya están determinadas por el tipo de entrenamiento o la clase que tiene el personaje. Solo queríamos marcar que existen dos tipos, las de raza y las de clase, y que las de raza no son cambiables, no se pueden modificar, y que las de clase irán avanzando conforme vayas subiendo niveles. Hasta aquí nuestra descripción era más o menos acertada, pero en los últimos días y a raíz de todos los problemas sociales, políticos que han ocurrido en Estados Unidos a raíz de los constantes abusos policiales contra algunas comunidades racializadas que desataron un montón de protestas en todo el mundo por el mismo motivo, Wizards of the Coast decidió que para apoyar la desestigmatización de las razas, iba a hacer algunos cambios en la manera en que concebimos la idea de raza en el juego Dungeons and Dragons. Aún no han dicho a ciencia cierta qué harán, pero los cambios ya se esperan, ya se están trabajando, así que es muy probable que muchos de estos modificadores, muchos de estos ajustes, en realidad puedan ser asignables a decisión de los jugadores, justo para no encasillar ninguna raza dentro del juego, dentro de un comportamiento más o menos estandarizado. Lo que parece que se va a mantener es estos rasgos físicos que podríamos más o menos decir, con grandes comillas, que son como genéticos, ¿no? Como la visión nocturna, como la mejora en la escucha, etc. Pero todas aquellas cosas que puedan sospecharse que son culturales y no que son raciales, veremos muchos ajustes. Entonces, pues eso a nosotros nos parece que son muy buenas noticias. Qué bueno que Wizards of the Coast esté dispuesto a escuchar a su mercado lo que está ocurriendo. Y pues bienvenidos los cambios, entre más cambios mejor. Y pues si es para que la gente se divierta, súper. Cerramos el paréntesis y continuamos con cómo estaba grabado el podcast. Gracias. Hemos dejado y hemos esquivado el tema del uso de armas y del uso de hechizos hasta el final porque no vamos a hablar de ello hoy. Le vamos a dedicar todo un capítulo solo a las acciones de combate y de hechicería, porque esas sí requieren una explicación mecánica y en este episodio aún no queríamos entrar a detalle con los números y con los dados y con un montón de cosas más, porque apenas estamos como en una introductoria, pero en el siguiente episodio vamos a hablar específicamente del combate y de la hoja de hechizos para terminar con cómo se compone una hoja de hechizos. Después yo creo que comenzaremos ya a hablar de clases y razas en específico, pero queremos terminar con un segundo episodio, la parte de combate y de hechicería. Si pueden, échense una revisada o al libro del jugador de Dungeons and Dragons, o si no, también hay otra opción. Dungeons and Dragons tiene una licencia de juego abierta en la que tiene las reglas más básicas para jugar el juego liberadas y para de consulta gratuita, para como poder entender un poco de qué va el juego sin necesidad de comprar todo el material. Ya una vez que empiecen a jugar, pues ya verán si les interesa o no comprarlo, pero por ahora pueden hacer una revisión de las reglas de la licencia abierta. Les vamos a dejar aquí abajo el enlace a estas reglas de juego en español, que son como un concentrado del librote que es el manual del jugador, y para que vayan explorando un poco qué tipo de personaje les gustaría jugar, para que vean sus diferentes características, qué habilidades van mejor. Y entonces la siguiente ocasión podemos hablar de cómo se sacan los números para hacer los combates y de cómo se sacan los números para hacer los hechizos y mecánicamente cómo operan ambas cosas. Le dedicamos todo el episodio a eso y pues mientras tanto, aquí abajo también les vamos a dejar nuestro link al canal de Discord que tenemos. Estamos llevando algunas aventuras por si alguien le interesa escucharlas, nos avisa y lo incluimos. También estamos desarrollando, ya desarrollamos una aventura. ¡Yay! Nuestra primera aventura.
¡Yay!
Está para descarga gratuita. Sí, está para descarga gratuita. La pueden bajar en el enlace que les vamos a dejar. Y por último, les vamos a dejar la página donde estamos publicando nuestro contenido de diseño de juegos. Estamos publicando el podcast, estamos publicando las aventuras y vamos a ir publicando más cosas. Por ahí tenemos preparado un juego de mesa que les vamos a liberar más o menos pronto, una segunda aventura y por supuesto más episodios del podcast. Y en algún momento veremos si empezamos a grabar las aventuras para subirlas. Les vamos a dejar aquí por supuesto, si les gusta nuestro contenido en toda que hemos publicado en esa página, pues compártanlo. Si les gusta el contenido, mándenlo a sus compañeros y a sus compañeras de aventuras que quieran ingresar al mundo de los juegos de rol. Y quienes puedan, quienes quieran, quienes tengan oportunidad, invítenos un café en la plataforma para que podamos seguir teniendo oportunidad de desarrollar contenido para este juego en español, que en realidad, wow, es que la generación de contenido que hay en inglés y en español, la diferencia es abismal. Tanto como el mercado, sin embargo, esta terrible cuarentena nos ha traído un montón de gente interesada que, pues claro que nos gustaría que se quedaran en este juego con nosotros. Así que pues muchas gracias, Muarte.
Pues solamente agradecer que me hayas invitado a unirme ahora al podcast. Espero seguir aquí en los siguientes episodios. Y pues anímense a jugar. Uno se lleva gratas sorpresas cuando comienza a meterse en el mundo de los juegos de rol.
Consideran que es una inversión muy agradable de tiempo y de esfuerzo porque uno le invierte poco y se le devuelve mucho, ¿no? Es una actividad que se puede hacer es una actividad muy grata para hacer con las personas que quieres y también para conocer gente nueva. Nos vemos el siguiente episodio y claro que sí, Marte, aquí estarás con nosotros y ya veremos si se une Neil y entonces tenemos una mesa llena de ruido y de gritos aquí. Entonces, pues muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao.
Gracias, chao.